Enlace informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Bienvenidos y bienvenida a nuestro enlace informativo. Eugenio Sáenz en la conducción y edición de este espacio los saluda y los invita para que se quede con nosotros en los próximos minutos. Hoy tenemos una visita muy especial, se trata de don Esteban Durán del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero antes de conversar con don Esteban sobre los temas, queremos dejarlo con nuestros oyentes de Enlace Informativo para que los salude. Bienvenido, don Esteban, a nuestro enlace.
Muchísimas gracias, un gusto poder estar con ustedes acá. Un placer.
Bueno, don Esteban, los costarricenses estamos preparándonos para una de las fiestas que tenemos cada 4 años, que es la elección de nuestros las personas que van a dirigir el destino político de nuestro país, ¿verdad? Entonces, antes de comenzar, don Esteban, tal vez nos puede contar, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿qué es el Tribunal Supremo de Elecciones?
No, con todo gusto. Bueno, realmente, bien como lo acaba de decir usted, el Tribunal Supremo de Elecciones está trabajando arduamente para este proceso electoral, pero es importante primero definir qué es, quiénes integramos o qué es el Tribunal Supremo de Elecciones, importantísimo. El Tribunal Supremo de Elecciones es la organización a cargo de toda la administración, de toda la organización propia de una elección nacional, de una elección municipal, si es necesario, hasta un referéndum. Es la organización que tiene a cargo también el registro civil de cada uno de los ciudadanos costarricenses de este país. Tiene a su cargo también toda la parte de jurisprudencia, de justicia electoral y toda la parte de formación académica cívica de la ciudadanía. Es una institución que inició desde la Constitución Política de 1949 y tiene más de 60 años organizando procesos electorales. En este momento es líder a nivel latinoamericano y mundial en la organización de procesos electorales transparentes, íntegros y blindados, ¿verdad? Y es una de las instituciones también que cuenta con uno de los mayores beneficios por parte de la ciudadanía en confianza. Y eso es muy importante, que nos lo hemos ganado con trabajo, con transparencia en toda esta historia de procesos electorales. Y obviamente es una organización que la conforman más de 1.200 funcionarios que justamente en este momento están completamente concentrados en la organización de la elección del próximo 4 de febrero.
Bueno, ya nos ha contado don Esteban Durán del Tribunal Supremo de Elecciones, la institución a la que él representa. Háblenos de la logística. Sabemos, bueno, todo este proceso lleva a una gran organización. Ya usted nos ha contado que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones casi, bueno, 60 años de trabajar en esto. Ya ha adquirido una gran experiencia. ¿Cómo es la logística y sobre todo ahora con las nuevas tecnologías y todo esto? ¿Cómo va a trabajar el Tribunal Supremo de Elecciones?
Claro que sí, realmente es un reto. Cada elección tiene su particularidad. En este proceso electoral ya tenemos más de un año de organización. Nosotros iniciamos la planificación desde del 2017 y finales del 2016, concluida la elección municipal anterior. Realmente la conforman cerca de 21 programas electorales, la organización de un proceso electoral. Estos programas electorales tienen funciones específicas dentro de la misma administración electoral, entiéndase. Nosotros tenemos que iniciar el proceso de inscripción de candidatos, el proceso de impresión de papeletas, el proceso de empaque de material electoral. Cada una de estas etapas están debidamente planificadas dentro de un plan de implementación de los programas electorales, donde pueden estar reflejados todos los recursos que necesitan para la organización de un proceso. Para tener una referencia, un proceso electoral cuesta alrededor de 6,000 millones de colones. Son muchísimos recursos públicos y nos obliga a cumplir con toda la legislación que existe para la administración de recursos, obviamente. De este nivel. Tenemos controles específicos en diferentes cada una de las etapas y justamente en este momento que es el momento más cumbre y de mayor trabajo, ya estamos en los procesos de empaque de material electoral y listos para iniciar a partir del próximo 15 toda la distribución del material.
Muy bien, estamos conversando con don Esteban Durán del Tribunal Supremo de Elecciones, que muy amablemente está aquí con nosotros en nuestro enlace informativo. ¿En qué parte del proceso se encuentran ustedes ahorita?
Importante, claro. Bueno, concluimos la impresión de papeletas el pasado 27 de diciembre. Ya se imprimieron cerca de 6,600,000 papeletas. Una vez que concluye esta etapa, todo el material electoral ya regresa a nuestras bodegas, o lo tenemos custodiado bajo estrictas medidas de seguridad. Y justamente el 11 de enero, justamente hoy, iniciamos todo el proceso de empaque de material electoral. En paralelo, tenemos a cerca de 120 personas nuestras, asesores electorales, en cada uno de los cantones de este país. Ellos están capacitando, acreditando y juramentando a todos los integrantes de las juntas receptoras de votos, a todos nuestros auxiliares electorales, que son muchísimas personas, para que tengan una referencia. En diciembre pasado, los partidos políticos nos propusieron cerca de 31,000 personas para integrar las juntas receptoras de votos. El pasado 8 de enero concluyó la fecha para acreditar fiscales. Tenemos una solicitud para 63,000 personas adicionales a sus integrantes de junta. Tenemos que capacitar cerca de 13,000 auxiliares electorales, aproximadamente 2 auxiliares por junta receptora de votos. Tenemos los observadores internacionales, observadores nacionales. Estamos hablando de que para un proceso electoral normalmente estamos oscilando entre 70,000 a 80,000 personas que participan activamente cada una de sus funciones. También los delegados ad honorem, que estamos hablando de más de 1,000 personas que están trabajando. Entonces, en este momento, nuestros funcionarios están en cada uno de los cantones, capacitando, juramentando, y nosotros estamos aquí en San José en proceso de acreditación de los fiscales, de esos 63,000 que le comentaba, iniciando el proceso de empaque material electoral, y el próximo 15 de enero iniciamos con toda la distribución a todo el país de todo ese material electoral. Ya los funcionarios de juntas cantonales están listos para ir recibiendo los diferentes centros de acopio de ese material electoral e iniciar a partir de la tercera semana de enero la distribución a las juntas receptoras de votos. Recordemos, para esta junta, para este proceso electoral, contamos con 6,542 juntas receptoras de votos en todo el país, además de las 70 juntas receptoras de votos que vamos a instalar fuera de nuestras fronteras. También, que eso otra particularidad, que es la segunda vez que hacemos elecciones fuera de Costa Rica, y estamos hablando de 52 consulados en todo el mundo, 42 países van a tener la posibilidad, y participan 31,000 personas costarricenses que están fuera de nuestras fronteras, que van a tener la opción de poder votar para esta elección.
Muy bien, estamos conversando con don Esteban Durán del Tribunal Supremo de Elecciones, que muy amablemente nos ha venido a visitar en nuestro enlace informativo de hoy. Don Esteban, lo vamos a invitar a que hagamos un recorrido por nuestro país para nuestros corresponsales en las emisoras culturales que tenemos ubicadas en Costa Rica. Más o menos hicimos una selección de compañeros que quieren preguntarle un poco lo que opinan las personas sobre este proceso electoral. Entonces, ¿qué le parece si escuchamos a Mauricio Mata de la hermosa comunidad de San Isidro del General, ahí de nuestra radio cultural? Y adelante, Mauricio.
Hola, ¿qué tal, don Esteban? Mucho gusto, Mauricio Mata Jiménez, de Radio Cultural de Pérez Celedón, para consultarle respecto a la posibilidad de ejercer el derecho al voto de los costarricenses que están viviendo en el extranjero. En nuestra zona tenemos mucha gente que se desplaza por muchas circunstancias a vivir sobre todo a Estados Unidos, y nos gustaría saber sobre esa posibilidad que tienen que hacer las personas que viven fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos, para saber dónde pueden votar y cómo deben de hacerlo. Muchas gracias.
Don Mauricio, muchísimas gracias por la consulta, realmente muy valiosa, y un saludo a la distancia a Pérez Celedón. Realmente, los costarricenses que van a votar en extranjero, estos 31,000 personas que comentábamos anteriormente, tuvieron que haberse inscrito en el padrón electoral con fecha de cierre que tuvimos el pasado 3 de octubre. Esa fue la fecha límite. El Tribunal Supremo de Elecciones hizo una fuerte sensibilización con esta población, e implementamos un sistema informático también para que las personas, únicamente ingresando a nuestra página web desde cualquier parte del mundo, pudieran hacer ese traslado a domicilio electoral. Fruto de toda esa gestión, aumentamos en la elección 2014, que teníamos 12,000 personas inscritas en el extranjero, que fue la primera vez que se abrió esta posibilidad, a cerca de 31,000, o sea, un aumento de casi el 150% con respecto a una elección y otra. El padrón electoral ya está cerrado, ya lastimosamente no podemos inscribir a alguna otra persona más por cuestiones obvias de logística, ya el material electoral está en proceso de empaque y cada uno de los juntas receptoras de votos tiene que ir exactamente con la cantidad de electores. Sin embargo, esas 31,000 personas que bien nos dice don Mauricio, pueden consultar su lugar de votación de varias formas. La primera y la más simple de todas, ingresar a nuestra página web www.tse.go.cr. Ahí van a ver el enlace a consulta de lugar de votación. Y ahí, con solamente digitar su cédula de identidad, le va a decir en este caso sería el país, el consulado, y de ahí la dirección exacta donde va a estar abierta la junta receptora de votos, y también el número de junta y el número de elector. En este caso, todas las juntas receptoras de votos que vamos a abrir fuera de nuestras fronteras van a tener un horario de votación diferente al de nosotros. Allá van a tener un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche. Ese es el horario oficial aprobado. Es el horario, obviamente, del país correspondiente. Y simple y sencillamente es invitarlos a que puedan informarse a través de nuestros oyentes, que les comuniquen a sus familiares o amigos. Igualmente, también hay otra opción también para conocer su lugar de votación, que nos interesa muchísimo que esas personas lo tengan, que es una nueva aplicación para celular. Con ahora la tecnología, los ciudadanos pueden descargar desde las tiendas de Google Play o de App Store la aplicación Votante Informado CR. Votante Informado CR, todo junto, donde simplemente de una manera gratuita puede descargar la aplicación y también consultar su lugar de votación, usar aplicaciones de ubicación para llegar al centro de votación como Waze o Google Maps de forma totalmente gratuita. También a partir de esa aplicación también pueden consultar todos los candidatos que están inscritos, donde están sus planes de gobierno, sus currículums, sus propuestas. Ahí pueden conocerlas y analizarlas. También pueden ver preguntas frecuentes del proceso electoral y también la posibilidad de presentar consultas y denuncias del proceso electoral. Hasta nos pueden enviar una fotografía, que tengan alguna duda, nos mandan una fotografía y la podemos atender de forma inmediata. Eso está disponible para todos los ciudadanos y en este caso específico para las personas fuera de nuestras fronteras.
Y tal vez nos pueda dar una lista de qué países, en qué países se van a hacer este proceso electoral.
Realmente son muchos, son 52 países. Uh-huh. El caso específico de Estados Unidos, que fue el caso que nos mencionó Mauricio, es justamente el lugar donde tenemos muchísimos más inscritos. En Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York, tenemos cerca de 8,000 personas inscritas para votar en Nueva York, uh-huh. 8,674 personas inscritas. El otro consulado que tenemos muchas personas también es Los Ángeles, con 3,542 y Miami, 3,408. Pero tenemos lugares tan remotos, por ejemplo, en Berlín, en Sydney, por ejemplo, uh-huh. tenemos 123 personas que van a votar desde Australia, que de hecho Australia va a ser la primer junta receptora de votos que va a abrir, porque por cambio horario uh-huh. va a abrir el sábado en horas de la tarde costarricense. Tenemos 35 personas en Shanghái, por ejemplo, en Beijing también 107 personas, en Brasilia 91 personas, o sea, sí. Realmente alrededor sí. del mundo tenemos una gran cantidad, en Berna, por ejemplo, en Suiza, 298 costarricenses van a poder participar, y lo bonito de esto, y bien lo decía don Mauricio, es que hay muchísimos costarricenses, y esta zona de Pérez y León particularmente, la fiesta que conlleva la elección en cada uno de esos lugares, ustedes no se imaginan la experiencia que vivimos ahora en el 2014, donde hacían turnos, por decirlo así, se reunían todos los costarricenses y hacían comidas típicas. Entonces ellos ven el proceso de votación realmente como una fiesta y una posibilidad de reunirse todos juntos, participar en la votación, claro, y además convivir y compartir todos los costarricenses en tierras tan lejanas.
Muy bien, estamos conversando con don Esteban Durán del Tribunal Supremo de Elecciones, que nos ha venido a visitar a nuestro enlace informativo desde Pérez Celedón. Pasamos a Pital de San Carlos, ahí Octavio Barrantes nos tiene la siguiente inquietud. Adelante, Octavio.
Bueno, buenas señores del Tribunal Supremo de Elecciones, tenemos una consulta de acá de Radio Cultural Vital, Octavio Barrantes. Siempre nos llama la atención en todo el manejo que ustedes realizan de este proceso electoral, propiamente el manejo a nivel de la urna o de las personas que están ahí en el recinto exactamente donde se emite el voto. ¿Cómo se maneja la transparencia en ese caso? Tal vez explicarle un poquito a la población, porque normalmente se da en los pueblos, ¿verdad?, que aquellos van con este partido, estos otros van con otro, y al final el voto, dijéramos que al llegar propiamente a la urna, si te vieron ahí trabajando para X partido, Y partido, no se da el total secreto del voto. ¿Cómo manejar eso? ¿Y cómo manejar, por ejemplo, esas personas que de repente son un poco manipulables? ¿Cómo controlar eso para que cuando yo llego a la urna, si yo no voy bien decidido, no veo a alguien de pronto ahí que me vaya a querer, aunque no debería ser, pero cómo se controla eso? ¿Cómo trabajan ustedes o cómo capacitan a su personal para evitar que se dé esa manipulación de ciertos votantes que inclusive algunos de ellos ocuparán su ayuda, ayuda de alguien por ahí o ayuda de alguna forma especial para votar?
No, Octavio, muchísimas gracias. Realmente una pregunta muy compleja y tiene muchísimas aristas que podemos ir analizando poco a poco. Primero que nada, existe en nuestra legislación, en nuestro código electoral, tener claro que cada una de las juntas receptoras de votos cuenta con diferentes agentes electorales. ¿Qué son estos agentes electorales? ¿Quiénes son estos agentes electorales? Son las personas que hacen un peso y contrapeso en cada una de las juntas de esas que les comentaba. les explico. Existen los integrantes de las juntas receptoras de votos. Esas son las personas que propusieron los partidos políticos. Aquí puede ser alguien conocido, efectivamente, que alguien, digamos, un líder de la del barrio, un líder de la comunidad. Existe también la figura de la gente, del otro agente electoral, que son los fiscales de partidos políticos, que ellos también vienen a revisar que las labores de la gente, del integrante de la junta receptora de votos, se haga de acuerdo a la normativa electoral. Entonces ya tenemos dos personas, dos figuras justamente trabajando de forma simultánea. Pero el tribunal, además, coloca en cada una de esas juntas receptoras de votos dos auxiliares electorales, que son personas que ya han tenido una experiencia de procesos electorales anteriores, que están capacitados y obviamente con la juramentación correspondiente para acompañar, para apoyar y, si es necesario, hasta para tomar el control de la junta receptora de votos. Entonces es importante recalcar que en una junta, además de los integrantes de la junta, vamos a tener los fiscales y vamos a tener la auxiliar electoral, que además de ellos incluimos también los observadores nacionales y, en algunos casos, hasta observadores internacionales. Todos ellos se controlan entre sí y es necesario que, eventualmente, si en algún caso nosotros como ciudadanos tenemos dudas de la gestión de alguno de los integrantes, podemos hacer una llamada telefónica. Es importante para plantear la denuncia, si lo consideran pertinente, que ahí nosotros tenemos el número 800 elector. Es el 800-353-2867. 800-353-2867 es el número que el Tribunal Supremo de Elecciones ha dispuesto y es atendido directamente por funcionarios de nuestra institución para resolver cualquiera una de estas dudas que puedan presentarse. Igualmente, hacer un llamado importante, y aprovecho la pregunta para recordarle a los ciudadanos que todas las juntas receptoras de votos cuentan con un kit para personas con discapacidad, para facilitar a que las personas puedan realizar su voto de manera independiente y evitar que cuenten con ayudas que no son las más apropiadas. Entonces, al recordar que en cada junta receptora de votos contaremos con una plantilla para que la papeleta no se deslice, contaremos con una lupa, contaremos con un crayón más grande para que las personas con algún problema motor puedan votar de una forma independiente, contaremos con plantilla braille para poder colocarlo y para poder colocar la papeleta y votar de una forma más ordenada, y también tendremos una mampara móvil que se coloca encima de las sillas de ruedas. Uh-huh. Esto también para facilitar ese voto independiente. Igualmente, también nuestra legislación nos permite que exista el voto asistido, pero el voto asistido se da con alguien de confianza de la persona electora. Tiene que ser mayor de edad y tiene que ser costarricense. Eso es importante, que si alguna persona necesita esa colaboración, por favor que tome las previsiones del caso y que sea alguien de confianza y que lo acompañe. Igualmente, existe la posibilidad de hacer un voto público. Si él considera que no puede realizar el voto, puede solicitar al presidente de la Junta Receptora de Votos que el voto público se haga al frente de todos de los auxiliares, de los integrantes de junta, los fiscales, marca la papeleta y la deposita en la urna correspondiente. Pero son diferentes metodologías que el tribunal implementa y que se ven concluidas al final en una certificación de votos, que es el conteo definitivo de la votación, escritas al frente de todos estos mismos integrantes y con una copia para cada una de las personas que lo presenciaron. Son diferentes metodologías que hace que blinda nuestro proceso electoral ante cualquier duda que pueda gestionarse.
Muy bien, ahora desde los de Pital de San Carlos nos vamos a Los Chiles, más o menos cerca, ahí en la zona norte. Marielos Chávez nos tiene la siguiente inquietud. Adelante, Marielos.
Bueno, buenos días. De aquí de Los Chiles, de Radio Cultural Los Chiles, hacemos la pregunta al señor Esteban Durán, que cuántas mujeres y cuántos hombres van a votar están en el padrón para votar este año.
Doña Marielos, muchísimas gracias por la consulta y un saludo a los chiles. Realmente el padrón electoral, como les comentaba, cerró el pasado 3 de octubre y ya los números son completamente definitivos. Tenemos en el país el número exacto para votar de 3.290.465 personas. De ellos, 1.638.577 son hombres y 1.651.888 son mujeres. Así que ustedes nos ganan por un poquito, pero son muchísimas más mujeres las que van a votar en este proceso electoral.
Muy bien, después de haber escuchado la consulta de Marielo, nos vamos hasta Mubri. Daniel Olayan, que es además de la presidente de la Radio Cultural de Amubri, de La Voz de Talamanca, que fue una de las primeras emisoras, la primera emisora de las 15 que tiene el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica en funcionar. Y Danilo además es funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones. Adelante, Danilo.
Y ves quién, Esteban. Esteban, bueno, primero que todo, pues es un placer hacerte esta pregunta. Yo sé más o menos cómo responderte, pero al pueblo les interesa. ¿Cómo hace el Tribunal Supremo de Elecciones para la información del resultado electoral el día de las elecciones, que esto llegue tan pronto a la sede central?
Bueno, don Danilo, primero que nada, un gusto poder tener el placer de saludarlo aquí a la distancia, y es un gusto tener un compañero en estas labores tan importantes de información. Realmente un placer, un abrazo a la distancia. Don Danilo, qué importante la consulta del Tribunal Supremo de Elecciones. Tiene toda una logística que trabajamos desde hace cerca de 6 meses en conjunto con el Instituto Costarricense de Electricidad y con la Radiográfica Costarricense, en una comisión de transmisión de resultados provisionales, que tiene la obligación de montar todo un esquema de comunicación que permita que todos los resultados provisionales estén en nuestra sede central a la mayor brevedad. Tenemos claro de que los resultados dan tranquilidad, que los resultados dan mucha paz a la ciudadanía, y que obviamente es vital tenerlos lo más pronto posible, teniendo claro, esto es muy importante tenerlo claro, de que son resultados provisionales. Los resultados definitivos son hasta que concluyan el escrutinio, que se hace prácticamente un par de semanas después de las elecciones. Pero normalmente la diferencia entre los resultados definitivos y los resultados provisionales no supera ni siquiera el 1%. Entonces eso es importante tenerlo claro. ¿Cómo se hace? Realmente nosotros implementamos 3 metodologías para transmitir resultados. Primero, la telefónica. En algunas juntas receptoras de votos tienen que hacer una llamada telefónica a alguno de los teléfonos que ya teníamos previamente seleccionados, con su clave, con su contraseña. También tenemos en algunos centros de votación también internet, donde todos los centros, los resultados son se unen a un solo lugar, se recogen en un solo lugar para poder transmitirlos. Y tenemos en otros centros de votación, en otras juntas receptoras de votos, una aplicación para celular para que los mismos integrantes de la junta puedan transmitir los resultados a la mayor brevedad. Importante, todos los resultados provisionales se van a estar viendo en tiempo real a partir de las 8:30 de la noche aproximadamente en nuestra página web www.tc.gov.cr, a través de nuestra aplicación que les comentaba, Votante Informado CR. Ahí pueden estar viendo también en tiempo real cada uno de los cortes del resultado, y además una imagen, una copia del acta de certificación de resultados de votos firmada con el puño y letra de cada uno de los fiscales, de los integrantes de junta, de los auxiliares electorales que participaron en cada cierre de la junta receptora de votos, va a estar colocada en nuestra página web a partir de esa misma noche. Entonces podemos ver la certificación de votos en nuestra página web y poder ir viendo los resultados a través de las diferentes herramientas. Pero esa logística ya está preparada, estamos en este momento en los últimos detalles de pruebas, pero ya todo está listo para que la ciudadanía tenga los resultados provisionales a la mayor brevedad posible.
Bueno, y desde Mubri nos saltamos la cordillera de Talamanca y vamos hasta Buenos Aires, de Punta Arenas. Ahí Walter Granados, de la Radio Cultural Buenos Aires, nos tiene la siguiente inquietud. Adelante, Walter.
Muy buenos días, don Esteban Durán. Mire, tenemos aquí una duda. Por ejemplo, mis hijos tienen la duda porque es la primera vez que van a ir a votar. A ver si usted nos podía dar exactamente cómo es el procedimiento de voto, cuánto tiempo tienen para votar, la cédula, la tienen que llevar en mano, que nos dé todo el procedimiento para que ellos, lo más sencillo posible, para que ellos puedan entender. Muchas gracias.
Con todo gusto, don Walter, realmente un placer poder explicar estos pasos tan importantes que usted me consulta. Bueno, paso número 1. Cédula de identidad, sin duda alguna. La cédula de identidad tenemos que llevarla con nosotros el día de las elecciones, eso es infaltable. Revisémosla, que está en buen estado. Si tenemos alguna duda con su estado, y presentarse de inmediato en el Tribunal Supremo de Elecciones para hacer el cambio. No está de más primero llamar al número 1020 para consultar su lugar de votación. Es una llamada completamente gratuita, o a través de nuestra página web, o a través del app que les estaba comentando. Ahí pueden consultar con solo digitar su número de cédula donde les corresponde votar, su provincia, su cantón, su distrito, su centro de votación, hasta la dirección del centro de votación le damos ahí, y la junta receptora de votos. Una vez que ya tiene claro cuál es el lugar donde le corresponde votar y lleva su cédula de identidad, es el paso siguiente dirigirse al centro, obviamente, y buscar dentro del centro de votación donde está ubicada la junta receptora de votos, y localizar en la lista que va a estar en la parte externa de la junta el nombre. Ahí van a estar la lista completa, las 650 personas aproximadamente que van a estar en cada una de las juntas receptoras de votos. Una vez que las localizamos, que la ubicamos y que está el nombre de su hijo, el nombre suyo, ya pueden hacer fila en la junta correspondiente, y cuando ingresan, lo primero que les van a solicitar es su cédula de identidad. Una vez que la presenten, revisan el padrón registro que realmente están inscritos para votar ahí, les van a pedir que firmen el padrón registro. Ahí tienen que firmar exactamente igual como firmaron en la cédula de identidad, y después les van a entregar dos papeletas, una blanca, que es la papeleta para presidentes y vicepresidentes, y una celeste, que es la papeleta para diputados de la provincia que usted me dice, en este caso de Punta Arenas, y tienen 90 segundos para votar. Realmente es un tiempo que da para suficiente tiempo para poder tomar la decisión, para ir marcar simplemente. Y una vez que votan en cada una de las papeletas, las doblan de acuerdo a la instrucción que el integrante de la Junta y el presidente les van a dar en ese momento, y al frente de ellos van a depositar dobladas las papeletas, depositar la papeleta en cada una de las dos urnas, de las dos cajitas que están ahí. Después les van a devolver la cédula de identidad y ya pueden retirarse. Realmente el procedimiento es muy simple. Aquí es más bien invitar a sus hijos, invitar a toda la ciudadanía a que tomen de previo, antes de ir a votar, tiempo para conocer cuáles son los candidatos, cuáles son sus propuestas, cuál es la mejor opción para su comunidad, para su provincia, para el país en general, y ir simplemente con la familia, acompañados todos, a hacer este acto democrático el próximo 4 de febrero.
Muy bien, estamos conversando con don Esteban Durán del Tribunal Supremo de Elecciones, que nos ha venido a contar todo el proceso en el que estamos preparándonos los costarricenses para las elecciones de este proceso electoral que se nos avecina. Desde Buenos Aires nos vamos hasta La Cruz. Ahí Yamilet Narváez tiene la siguiente inquietud.
¿Qué tal, don Esteban? Yamilet Narváez de Radio Cultural La Cruz. Yo quisiera preguntarle qué son los agentes electorales. Muchas gracias.
Doña Yamilet, muchísimas gracias. Un saludo a La Cruz. Los agentes electorales son las personas que tienen funciones específicas dentro del proceso electoral. Los agentes electorales están conformados por los integrantes de junta receptora de votos, por los auxiliares electorales, por los fiscales de partidos políticos, por los observadores nacionales, observadores internacionales, delegados. Cada uno de ellos son un agente electoral diferente, que tienen funciones específicas dentro del día E o días previos al día de las elecciones, y tienen que cumplir de acuerdo a la reglamentación existente con funciones claras, ¿verdad? Cada uno de ellos permite que el proceso electoral se realice de una manera transparente, de una manera segura, y nos garantiza que cada una de las juntas receptoras de votos estén completamente disponibles para cada una de los 3.300.000 personas que votarán.
Bien, don Esteban, ya hemos concluido nuestra ronda de corresponsales. Usted ha sido muy amable y muy amplio en sus explicaciones. Tal vez ya para ir dándole final, tal vez podríamos volver a repetir lo de los toda la parte de dónde ir a los teléfonos para ver dónde nos toca votar, todas estas aplicaciones claro. Nuevas que ustedes tal vez nos, para ya para terminar, y después le vamos a pedir un mensaje final para los oyentes de nuestro enlace informativo. Tal vez si nos repite otra vez todos estos números que nos ha estado dando sobre, primero dónde tenemos que votar. Si tenemos que denunciar algo, si tenemos que, todo el proceso de información que ustedes tienen con estas nuevas tecnologías.
Con todo gusto. Bueno, primero que nada, informarles del número 1020 que les estaba diciendo. El número 1020 permite conocer su lugar de votación. Eso es importante si alguna persona tiene dudas. También a través de ese número puedo presentar alguna consulta o denuncia, y también puedo escuchar los candidatos. Eso es importante. Si alguna persona no tiene acceso a internet de una manera directa o simplemente quiere escuchar, tomarse un tiempo para escuchar los candidatos a la presidencia de la República, simplemente llama al 1020. La opción 3 permite escuchar cada uno de los candidatos a la presidencia y vicepresidencias de la República. Ese servicio es completamente gratuito, el número 1020. También tenemos el número 800 elector, 800-353-2867. Es el número que da que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones para recibir consultas, para recibir denuncias, y es atendido directamente por funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones. También tenemos la página web www.tse.go.cr. Esta página web tiene una facilidad importante, que ciertas partes de sus secciones está también traducido en Lesco, que eso fue un trabajo que hicimos en conjunto con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, y también en los idiomas indígenas. Ustedes pueden conocer en el idioma Bribri, Brunca, Cabécar, Maleco y Nave todas las propuestas, o escuchar, por ejemplo, escuchar, sí, porque están en audio, todos los puestos a elegir, cómo se vota, cuáles son los agentes electorales. Toda esa información está disponible en estos idiomas y es completamente, obviamente, gratuita. Con solamente ingresar a la página web, la parte de elecciones, escuchar los diferentes audios y poder resolver algunas consultas que puedan darle.
Hemos conversado con don Esteban Durán del Tribunal Supremo de Elecciones, pero antes de despedirnos, don Esteban, un mensaje final del Tribunal Supremo de Elecciones para esta fiesta que se nos avecina y que cada 4 años dichosamente disfrutamos los costarricenses, y no olvidemos que en muchos sitios la gente desearía tener esta oportunidad. Inclusive hay hasta guerras por este tipo de fiesta que nosotros disfrutamos y que debemos apreciar. Y un mensaje final para los oyentes de nuestro enlace informativo.
Bueno, primero que nada, agradecerle el espacio a ustedes. Es un gusto para el Tribunal Supremo de Elecciones poder compartir con cada uno de ustedes y todos los radioescuchas un espacio para informarnos, para conocer de cómo se trabaja en el Tribunal de cara al próximo 4 de febrero. E invitarlos, bien lo dice usted. Realmente el Tribunal Supremo de Elecciones y sus más de 1.200 funcionarios trabajamos arduamente para garantizar al país un proceso electoral transparente, un proceso electoral blindado contra cualquier duda. Y únicamente los esperamos. Ustedes están garantizados que en cada una de las juntas receptoras de votos está su papeleta, está su padrón registro, está su fotografía, y para ello hemos trabajado arduamente, así que no dejemos pasar la oportunidad de elegir a nuestros líderes e invitarlos a que se tomen un espacio para conocerlos, para leer sus propuestas, para conocer cuáles son los candidatos, e ir con un voto muy informado o hacer un voto realmente inteligente.
Muy bien, así hemos conversado con don Esteban Durán del Tribunal Supremo de Elecciones, que muy amablemente nos ha visitado en nuestro enlace informativo del día de hoy. Los esperamos la próxima semana en otra entrega de nuestro enlace informativo. Hasta pronto.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística:
Ronald Cubillo.